Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de la tertulia de este lunes. Graciano Pascale, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Juan Ángel Urruzola, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, Emiliano.
Leonardo Costa, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Y Gabriel Mazarovich.
Muy buenos días.
Andan todos bien. Todos bien. El presidente José Mujica decidió frenar el proyecto o anteproyecto de ley para la rebaja de la tasa básica del IVA y va a solicitarle al Frente Amplio que se expida mediante un debate interno sobre la conveniencia política de no cumplir la promesa de campaña electoral y efectuar otra rebaja impositiva que favorezca especialmente a los hogares más pobres. El articulado, elaborado en el Ministerio de Economía y Finanzas, se encuentra en las oficinas de Presidencia de la República desde mediados de septiembre, pero ya se sabe que no tiene chance de llegar al Parlamento, al menos por ahora. Así lo transmitió el propio Mujica, quien advirtió que la medida no es idea de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, sino de él mismo. Sí, esta fue noticia el sábado en el diario El Observador. Era el título principal. Mujica pide al frente un aval para no bajar el IVA. La nota incluía declaraciones del propio Mujica, que por ejemplo aclaraba esto, si es una cuestión de OPP o no. Soy yo, no son ellos. Soy yo que quiero ver cómo podemos hacer para que esa plata, que no va a entrar al Estado por recaudación de impuestos, vaya solo para los más pobres y el resto siga pagando la misma tasa del 22% de IVA, dijo el jefe de Estado hablando con el diario El Observador. Hoy el propio Observador agrega algunos elementos más. Dice que la fórmula alternativa a la del equipo económico que el presidente Mujica propondrá al Consejo de Ministros y al Frente Amplio para bajar el IVA consiste en reducir 5 puntos porcentuales ese tributo, pero solo para el 30% más pobre de la población. Mujica aspira a que la renuncia fiscal que tendrá el país logre tener un impacto distributivo potente y por eso intentará convencer a su gabinete y a la coalición de izquierda que es necesario dejar al lado aquella promesa, aquella idea original de una rebaja generalizada e ir a un modelo más focalizado en los sectores más vulnerables. Bueno, ¿qué dicen? ¿Cómo lo ven? ¿Quién empieza?
Tema complejo porque hay varias puntas. Una es, bueno, lo que, en fin, una de las aristas que se ha tomado es el cumplimiento o no de determinado compromiso de gobierno. Eso es un punto. Yo pienso que eso no hay que dramatizarlo, porque obviamente cuando se hace un programa de gobierno se hace en función de determinada realidad dentro de determinado contexto. Si ese contexto cambia, me parece que no hay que hacer mucho drama por el hecho de que una propuesta de campaña luego no se pueda llevar a la práctica, por distintas razones. Quizás acá lo que valdría la pena es profundizar en las razones por las cuales eso no se puede cumplir. Pero a mí me parece que hay otros puntos que son tan o más importantes que el cumplimiento o no de una propuesta de campaña, y por un lado es el ruido, entre comillas, que genera este tipo de polémica dentro del gobierno y que se desparrama en la sociedad, y por otro lado preguntarse si no hay algo diferente a lo que están los titulares de los diarios. Yo recuerdo haber leído hace algún tiempo, y creo que se ha replanteado nuevamente, que detrás de esta propuesta de rebaja de 2 puntos del IVA estaba la idea de avanzar en un proceso de bancarización de inclusión financiera, como se le llama, es decir, atar la rebaja del IVA al uso de tarjetas de crédito.
Bueno. Sí, vamos a recordar, el texto original del proyecto del equipo económico establecía que los beneficiarios de los planes Mides tendrían devolución total del IVA por sus compras, mientras que el resto de la población podría beneficiarse con una rebaja de 2 puntos porcentuales de ese gravamen, siempre y cuando las compras fueran realizadas con tarjetas de crédito o débito.
Quiere decir que la rebaja del IVA era una especie de anzuelo para pescar futuros clientes para el sistema bancario.
Y allí, dice El Observador hoy, allí está otro de los argumentos de Mujica para frenar el proyecto tal cual había venido. No quiere que la rebaja del IVA fomente el endeudamiento.
Tiene toda la razón del mundo.
El mandatario está de acuerdo con que la rebaja se haga, pero con compras que sean realizadas con tarjeta de débito y no con tarjetas de crédito.
Lo que me parece, y redondeo, lo que está en el fondo acá, entonces, si esta es una línea de razonamiento que me parece que tiene mucho asidero con la realidad, es si el gobierno tiene que convertirse en un instrumento de marketing para que los bancos consigan más clientes.
Sí, en la intención del equipo económico de promover la bancarización no se busca eso, darle clientes a los bancos.
Bueno, pero si se ata una cosa con la otra...
Lo que se busca es acentuar la formalización de la economía, ¿no?
Vía los bancos.
Gabriel.
Yo, una primera cuestión que a mí me parece es, primero, me parece realmente que un debate de esta trascendencia y de este nivel no es bueno que se dé así. O sea, sinceramente, no me parece que le haga bien ni al gobierno, ni al Frente Amplio, ni al país que se dé con trascendidos de prensa y con declaraciones y dejando a todo el mundo con las ruedas para arriba una vez más.
Fíjate cómo reaccionó Astori. Al senador Danilo Astori lo consultaron el sábado cuando los periodistas lo encontraron en el plenario nacional del Frente Amplio. ¿Y qué dijo Astori? Me enteré de esta posición del presidente por la nota del Observador y me sorprendió mucho. Porque nunca lo había planteado, ni al ministro de Economía, ni a mí. Nosotros lo expusimos hace más de 3 meses en el Consejo de Ministros y nunca recibimos objeciones o comentarios de su parte.
Yo quiero terminar. Astori no se puede hacer mucho sorprendido porque nosotros nos enteramos por búsqueda que él quería firmar un TLC con Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que me... Estas cosas para ver... A ver, hay un compromiso... del gobierno que tiene que de la fuerza política con su programa que tiene que ver con que era la rebaja general del IVA de 2 puntos. Eso cambió, eso se planteó y lo planteó Mujica y yo creo que con razón, porque una cosa es la forma y otra cosa el contenido, de que esa rebaja así generalizada y total iba a terminar con que la mayoría de ese descuento iba a impactar en los sectores que más consumen y que además se iba a quedar en los intermediarios, en los supermercados, en otro lado, y efectivamente no iba a llegar a la gente. Se buscó una solución, y una solución que tenía algunos problemas, como este tema de la bancarización, que no estaba en ningún programa de gobierno tampoco, sí, ni que estaba planteado así.
Lo que dice textualmente el plan de gobierno es, la rebaja entre comillas, se verificará el abatimiento de 2 puntos del IVA en el próximo periodo.
Por eso, entonces, y se anunció lo del 2%. Entonces, yo creo, a ver, si aquí lo que se intenta y que es que discuta la fuerza de gobierno cómo cumplir mejor un compromiso que es abatir la carga impositiva que hay sobre la gente, me parece bien. Me parece que no es la mejor forma de hacerlo así, creo que no ayuda a nada. Y además, creo, termino con esto, creo, me parece sinceramente que yo no conozco el detalle de la fundamentación, lo escuché a Lorenzo mucho, de por qué se avanza en ese tema de la bancarización y del consumo con las tarjetas de crédito. Es un problema complejo. Ahora, lo que sí creo que no puede hacer el Frente Amplio de ninguna manera es no rebajar el nivel impositivo de alguna manera que se encuentre. Eso sigue? Creo que sería lo grave. Sí.
Yo bueno, no creo que esté en discusión no bajar. Lo que está es qué modelo. Yo concuerdo con lo primero que dijo Graciano y un poco con el espíritu. Me parece que lo que está en discusión es un poco todo, porque creo que a su vez el tema de las tarjetas se suman 2 cosas. Por un lado hay un proyecto original del Mides que es de cómo hacerle llegar la reducción del IVA a los sectores que más lo necesitan. Y de ahí surgió un proyecto de tarjeta que después es atado con el otro, aparentemente. Pero yo creo que no está suficientemente claro, porque sobre eso se suma el tema del gran consumo interno que nosotros estamos teniendo, estos boom de consumo que tenemos en ciertas oportunidades, una situación de hecho que hay en el mundo de crisis de ese modelo hiperconsumista y demás. Creo que todo eso hace un paquete de decir, bueno, pero ¿en qué estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cómo seguimos?
Desde la audiencia aparecen varios mensajes, por ejemplo el de Gabriel que dice, yo me endeudo si quiero, Pepe, yo quiero el 2% menos.
Sí, sí, macanudo, pero el gobierno también decide si quiere y cómo quiere y a dónde lo dirige, porque acá hay sectores que están por encima de cierto nivel económico que evidentemente gastan mucho y serían los directos beneficiarios de una reducción del IVA así en absoluto y generalizada. Y hay otros sectores que están bastante más pauperizados, y a pesar de que han subido los salarios, han subido las jubilaciones más más sumergidas. Yo veía el otro día, o sea, nunca se había dado en la historia que las jubilaciones hayan subido tanto, pero al mismo tiempo tenemos índice de jubilaciones que son bajísimos. Entonces, a esos sectores, ¿cómo los ayudamos? Y ese es un debate que sí tiene que dar el Frente Amplio. Y el tema de la bancarización, ¿es la bancarización, es el gobierno el que tiene que ayudar a la bancarización? ¿Es el rol? Ese creo que es un debate político profundo que debe darse en la sociedad. ¿Qué modelo y hacia dónde y cómo lo desarrollamos? No es simplemente, bueno, yo bajo el todo, bajo dos puntos y después que pase lo que pase. Me parece que no es el rol de un gobierno.
Así como hay mensajes críticos con este planteo del presidente, también llegan desde la audiencia posiciones a favor. Por ejemplo, Tomás de Cardona dice: ahora sí empezó el gobierno del Pepe, el presidente es de la gente y por los medios se comunica con ella. Con los intereses políticos y las corporaciones es imposible. Arriba, presidente.
A ver, es desconcertante lo del presidente, ¿no? Es totalmente desconcertante, porque este debate ya había ocurrido hace unos meses, un debate que fue muy duro, porque en el medio del debate se metió también el impuesto a la tierra, un debate que pareció laudado por el gobierno en esta propuesta que el ministro pareció, dije, ¿no? Porque es lo que yo entendí como lector de los temas tributarios, pareció laudado en favor de una tesis que era mixta, que no era solo porque recordemos que la tesis original del Frente Amplio era bajar 2% del IVA sin más. Sin más. Luego se empezó a discutir si no era mejor focalizar parte de la rebaja en los sectores más necesitado a través de un mecanismo de las tarjetas Mides.
Ojo, ya está la rebaja para los sectores, porque los productos...
Estoy haciendo un poco el raconto de todo esto, ¿no? Y luego se dijo, no, vamos a hacer lo siguiente, vamos a focalizar en un mecanismo potente de... potente es la palabra del presidente, en un mecanismo que era básicamente bajar aquellos individuos que estuvieran utilizando tarjetas de crédito y débito, con la idea de la bancarización, que la bancarización no es un problema de la bancarización, es un problema de formalización tributaria, además, porque quien paga a través de bancos, la información surge. Creo que no es un problema de marketing hacia los bancos, esto es un tema, no lo hacen por la bondad hacia los bancos ni hacia los usuarios del sistema bancario, lo hacen por un interés directo del gobierno de eliminar las tasas de evasión que se han bajado muchísimo. Ahora bien, cuando el ministro de Economía manda ese proyecto de ley y con ciertas dudas quiere hablar públicamente sobre el tema, recordemos, tú lo decías hoy, Emiliano, que cuando fue invitado aquí al Espectador hubo algunas dilaciones en la avenida.
Sí, sí, la cosa fue así. El proyecto se presentó en el Consejo de Ministros un lunes, allí a mediados del mes de septiembre. Hicimos la gestión para entrevistar al ministro Lorenzo sobre el proyecto y la respuesta inicial fue, sí, con mucho gusto, pero queremos esperar a que el texto vaya al Parlamento. Como que había alguna duda de que el proyecto fuera efectivamente al Parlamento, o por lo menos que fuera rápido.
No es que Gastori se enteró recién ahora que
pasaron,
había dudas.
Pasaron algunos días y, sin embargo, el viernes de esa semana Lorenzo aceptó y vino. E hicimos la entrevista, que está guardada en espectador.com, los oyentes la pueden revisar. Fue el 16 de septiembre. Creo que había allí algún motivo adicional, y era que el ministro viajaba la semana siguiente al exterior. Pero... ¿qué pasó? ¿Por qué al principio de la semana tenía dudas y el viernes, sin embargo, vino, cuando el proyecto del viernes no había ido al Parlamento?
Exactamente. Entonces, digamos, acá hay un cortocircuito directo entre el presidente y el equipo económico, que no le hace bien ni al presidente ni al equipo económico, y por ende no le hace bien al gobierno y al país. Yo creo que esa permanente tire y afloje que hay no es bueno. No es bueno, y el que se equivoca es el presidente, porque el presidente es el primero que dice, bueno, si no me sirve el equipo económico, lo cambio. Pero no se puede estar mandando informaciones por la prensa diciendo que está pensando en un mecanismo más potente que no sabemos lo que es. A mí me hubiera preocupado, digamos, no me hubiera preocupado si esto era una idea de la UPP, pero la aclaración del presidente me preocupa más. Si es una idea de él, siendo él una persona inteligente, sin duda, avezado políticamente, pero sin conocimientos tributarios, ¿cuál es la idea? O sea, me da la impresión de una improvisación absoluta, largándolo por la prensa, si se enteró Astori o no se enteró Astori. La realidad es que lo dijo, que se había enterado de él por la prensa. Y me parece que el desconcierto llega a decir, bueno, ¿qué es lo que quiere el presidente? ¿Qué es lo que quiere el gobierno? y da esta impresión de que, no sé, yo lo veo tan desconcertante todo esto.
Otros oyentes dicen, este gobierno siempre contempló a los muy ricos y a los pobres, y se olvida de la clase media y los intelectuales que fueron los que lo votaron. Esto es el planteo que hace, por ejemplo, Henry. Otro lo dice en términos similares, pero dirigido a Juan Ángel, a raíz de su intervención. Juan Ángel, a nosotros los del medio no nos toca nunca.
Es que el 2% es para los del medio, porque el individuo tiene capacidad de consumo. Quiero simplemente... el individuo gana 10 mil pesos, que le suba o no le suba.
Hace un gesto como pidiéndole a los demás, déjenme hablar un poquito. Yo sé que hablé mucho, pero agrego esto y ya los dejo.
Y ya los dejo tal cual, gracias Emiliano por... no, digo, al individuo gana 10 mil pesos, subirlo o no subirlo el mínimo en impolibre no le afecta. A ese individuo le afecta mucho más en su bolsillo el IVA que cualquier otra medida tributaria. Entonces, ¿a quién le sirve todo esto? Y al individuo que está por encima del mínimo no imponible y por debajo de entre 15 y 40 mil pesos. A ese individuo este le afecta.
No, pero además con otros argumentos. Mirta del Buceo dice, yo uso tarjetas ¿para qué? Para no andar con efectivo debido a los
además,
robos. Es que no se puede ignorar esa ventaja.
Pero hay un uso, digamos, responsable y consciente de la tarjeta, y hay una extensión también de la tarjeta y su mal uso. Eso lo hemos visto. La sociedad española, por ejemplo, está absolutamente endeudada, y cuando vino la crisis, tú tenías a nivel de la clase media, a nivel de los sectores medios bajos, a nivel de los sectores medios altos, que estaban absolutamente endeudados, debiendo un año de lo que iban a ser sus ingresos por el tema del ese dinero virtual de plástico. Entonces, la sociedad, en un momento, yo insisto, yo creo que tiene razón el escucha que dice, y bueno, piensa en sus intereses y dice, ¿a mí cuándo me lo van a dar? Primero que hay estudios que dicen que cuando se rebaja el IVA genérico, muchas veces en esos márgenes se lo quedan los intermediarios. Ese es un primer dato. Sale en la tapa de los diarios, pero después el usuario cuando va al supermercado, cuando va al shopping, no lo encuentra eso en su descuento final. Y por otro lado, es cómo nosotros nos preparamos y desarrollamos mecanismos que nos ayuden en un modelo de sociedad que sea más justo y más equilibrado. Yo creo que eso es lo que recubre este debate.
Yo cuando empecé el comentario dije que había dos grandes formas de acercarse al tema. Por un lado, el problema en sí y qué era lo que había atrás. Yo doy por bueno el razonamiento de Leonardo Costa. O sea, no es que el gobierno quiera darle clientes gratis a los bancos. Esto es una consecuencia, digamos, necesaria de ese proyecto, aunque no sea el objetivo que se busca. Es decir, los bancos van a conseguir clientes no porque haya un propósito deliberado, sino porque, bueno, va a ser un resultado, en fin, no voy a decir por azar, pero bueno, casi inevitable de eso. Pero ese es un punto. El otro punto, que también señalaba Leonardo, es lo que él hablaba del sentimiento de sentirse desconcertado frente a lo que está pasando. Yo creo que sí, que es razonable decir eso. Ahora, en una situación donde aparentemente y sin aparentemente hay conflictos o digamos, posiciones divergentes en el seno del gobierno, entre el presidente de la República, que es la autoridad política del país, la elegida por el pueblo, y funcionarios sometidos o colaboradores o secretarios de Estado, a mí me parece que no contribuye a un cierto clima de tranquilidad y de sosiego general, digamos, por ejemplo, como dijo Leonardo, que el que está equivocado es el presidente de la República, porque en una democracia, aquel que recibe el voto popular es el depositario de alguna manera de fijar el rumbo. Si el presidente tiene o no conocimientos tributarios, bueno, es su deber elegir a los asesores que corresponde para que lo asesoren bien. Ahora, si el presidente de la República, que es el hombre que votó a la ciudadanía, frente a un proyecto que le presenta a su ministro de Economía, tiene dudas, a mí me parece totalmente legítimo y de recibo que ponga un freno y que todos aguardemos qué es lo que va a pasar allí. Yo repito, no veo ningún drama. Yo creo que si hubo una promesa de gobierno y después la realidad muestra por H o por B, o porque subió el déficit fiscal, o porque la situación se complica en Europa, o porque mil razones, bueno, digan, bueno, miren muchachos, prometimos esto, es verdad. Ahora, fíjense lo que está pasando en Europa, como dice Juan Ángel, lo que pasa en España. Vamos a poner un poco de freno, vamos a estudiar lo mejor. Me parece muy razonable lo que está haciendo el presidente de la República.
¿Así? ¿Cómo lo está haciendo?
Bueno, eso es otra manera. Bueno, pero
la comunicación pública, sin hablarlo dentro del gobierno.
Y recién ahora descubrimos lo que es el presidente de la República. Y Gabriel, Pepe Coloquio, y nadie leyó Pepe Coloquio.
Gabriel.
Yo quiero precisar algunas cosas porque me parece que en el debate está bien en esto. A ver, a mí que se debata la política económica del Uruguay no me parece malo, me parece bueno, me parece que se deba. Creo que hay formas de hacerlo que ayudan a las cosas. No me parece que la política económica de un gobierno sea resorte exclusivo de un equipo económico. por algo es política.
Pero hay cosas, pero discúlpame, allí, ahí hay cosas que tienen que aclararse y pasarse en limpio de una vez, porque la semana pasada fue el foro económico organizado por ACDE y una vez más la UPP no estuvo, ¿no?
Está bien, pero cuando a mí no me asusta eso, está. Porque si uno pero hay, lee...
Pero hay que explicitar las cosas, entonces, ¿cuál es el equipo económico, no?
Bueno, el equipo económico es se integra por varias cosas. Yo creo que en este país el peso de la UPP en otros periodos era muchísimo más grande, con el peso de Danilo Astori como ministro de Economía en el gobierno de Tabaré, eso se salió, no quiero recordar el peso que tenía Dabrié en la UPP, claro, antes, exacto. ¿No? Que mandaba todo, en dictadura y después. Entonces, yo lo que digo es...
¿Y ahora cuál es la conclusión?
Que bueno, yo creo que acá hay un debate sobre el rumbo revés, económico.
Manda, pero paralelamente...
Pero es que el equipo económico no tiene que mandar. Yo lo que digo es que a mí lo que me parece es que hay un debate necesario y que está bien que se dé, y creo que se tiene que dar de las mejores maneras. Yo coincido con Graciano en una cosa, aquí no hay un drama, hay un debate. Plantean todo que tiene que ser en este semestre la resolución. Está bien. No me parece bueno, por eso lo reitero, que una cosa que hace 3 meses que estaba planteada explote o erupcione por una declaración de prensa. No me parece lo mejor. Me parece bien que el Frente Amplio discuta, me parece bien que el gobierno discuta, y me parece bien si hay otras ideas que se mejoren y que se hagan en función de cumplir este compromiso con sacar. Y quiero terminar con una cosa porque no me quiero hacer el distraído. ¿Está? Yo creo que una de las preguntas es en el tema de decir que alguna vez nos toca. La clase media, la única función que cumple en la vida es consumir. Lo único que importa es tener un 2% menos de IVA. ¿A eso se reduce lo que se quiere de un gobierno? Yo la verdad que creo que acá el país ha cambiado para bien en muchas cosas y ha beneficiado a todos los uruguayos. Y sí creo que es imprescindible avanzar tanto por el impacto de la crisis económica internacional como por los desafíos que tiene el Uruguay, con cosas que van a profundizar el programa de gobierno y que va a ser debate en el gobierno y en el FA.
Los oyentes siguen muy enganchados con el tema. Por ejemplo, dicen, me ofende que me traten de incapaz para manejar mis dineros. Esa es una de las lecturas. La otra es, ¿qué es lo que tenemos que hacer los del medio? Dejar de llorar, ayudar a que los de abajo nos alcancen para seguir juntos para arriba.
Yo creo que acá además hay un tema, y es que los ciertos medios que no están, nunca estuvieron comprometidos con el proyecto Frente Amplista, son en particular los que más manija dan sobre estos temas. O sea, son los sectores que no comparten, por ejemplo, las propuestas que tuvo el Frente Amplio en cuanto al desarrollo de políticas impositivas. Esos mismos medios son los propagandistas de decir, no, que el Estado no cueste nada, que el Estado vamos a bajar todo, o sea, el libre mercado a la potencia. Y el Frente Amplio no tiene esa idea ni tiene esa manera de pensar. Nosotros creemos que los impuestos son maneras de desarrollar políticas. Entonces, si bien hay un compromiso, y creo que ese compromiso el Frente Amplio no lo va a esquivar, de bajar ciertos impuestos, el tema es cómo articular para que esos impuestos bajen y les sirva a la sociedad.
Leonardo,
y ese es el
tuyo,
tema en debate.
Para cerrar.
No, yo creo que acá hay una pequeña discrepancia con Juan Ángel. El primero que le da vida a esos medios es el propio presidente Mujica, que tiene de vocero, o sea, su medio oficial prácticamente de dar noticias, es un medio que en un momento fue denostado por la izquierda. Entonces, eso también es desconcertante.
Estás aludiendo a Búsqueda.
Sinceramente, digo, yo soy lector de Búsqueda, sí, digo, no es el punto, a mí no me ofende, pero me da la impresión que el presidente... hay momentos que no se da cuenta que es el presidente. Entonces, esa noticia que se largan permanentemente como vamos a debatir esto, el presidente tiene que gobernar, concentrarse, el rumbo es ese, hacia allá vamos. Y la impresión que uno tiene, y lo digo porque a mí me cae muy simpático este presidente, y es un individuo que le respeto su condición republicana, y le respeto un montón de cosas que tiene, me preocupa cuando... Es como el viandazo la cosa. Entonces, la semana pasada estuvo el equipo económico. Dijo, vamos hacia allá. ¿Está mal o está bien? Fue el equipo económico que eligió el presidente. Y si no le gusta, lo cambia. Pero el problema que tiene esto es que quienes muchas veces asesoramos en base a informaciones públicas, no sabemos ni qué asesorar.
Bueno, más temprano hicimos el intento por tener en este asunto el punto de vista de la Asamblea Uruguay. Hablamos con el diputado Alfredo Asti, dijo, prefiero no hacer más comentarios hasta que se reúnan Astor y Mujica, cosa que aparentemente va a ocurrir en el día de hoy. Por otro lado, llamamos a la senadora Lucía Topolansky y fuera de micrófonos nos dijo, no voy a hacer declaraciones porque todo lo que señaló dicho en la prensa Mujica está en borrador. A todo lo que aparece publicado en los diarios del fin de semana hay que ponerle comillas, añadió la senadora Topolansky.